At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 7 de julio del 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Chivas es el más grande de México. Miguel Ponce, futbolista del rebaño sagrado, respondió a Guillermo Ochoa, quien comparó al América con el Real Madrid.
Esto.com.mx.
Si me hubiera quedado en el Atlético, la gente me hubiera criticado. Héctor Herrera dejó el fútbol europeo tras 8 años, donde consiguió diversos títulos. Ahora el mexicano se enfoca en brillar en la MLS.
Mediotiempo.com.
Tutti paso a paso. Gustavo del Prete piensa en grande con Pumas. El argentino se alista para grandes partidos en Ciudad Universitaria.
FoxSportsLA.com.
Soltó la bomba. El uruguayo Luis Suárez aseguró que recibió ofertas tanto de Toluca como de Cruz Azul. Sin embargo, hoy México no es opción para el charrúa.
RadioFórmula.com.mx.
Se despide del torneo. Rafael Nadal no jugará la semifinal de Wimbledon. Todo esto debido a un desgarre abdominal, por lo que Nick Kyrgios ya está en la gran final esperando rival. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 7 de julio y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos porque el asunto de los contagios sigue creciendo y solamente cuidándonos pues lo podemos combatir. Y desde luego con las vacunas, esto también es una realidad. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Sin duda la noticia del día es el retiro de Rafa Nadal de Wimbledon. No jugará la semifinal contra Nick Kyrgios. Lástima, porque creo que iba a ser un partidazo. Y bueno, estaba en el horizonte la posible final contra Djokovic. Además de que Nadal estaba buscando el Gran Slam. Había ganado Australia, había ganado Roland Garros. Y bueno, tenía la esperanza, por supuesto, de ganar Wimbledon para después enfilarse al Abierto de Estados Unidos. Una pena, me imagino... el dolor que sentía Rafa Nadal y lo que implicaba, el riesgo que implicaba jugar como para tomar la decisión de retirarse de un evento de esta magnitud, conociendo lo luchador y lo guerrero que es, ¿no?
El día de ayer, Memo Ochoa señalaba que el América es el equipo más grande de México. Y el día de hoy, Ponce, el Pocho Ponce, sale y dice el más grande de México es las Chivas. Pues mira, hace bien en defender a su equipo los dos, ¿eh? Los dos, ya la gente dependerá de la decisión que tome de quién es el más grande de México. Que son los dos más grandes, no tengo la menor duda. Pero en fin, hablando de Chivas, vamos con Luis Octavio Carola, Guadalajara. ¿Cómo está, Luis Octavio? Qué gusto saludarte.
Raúl, un gusto saludarte también a todos nuestros amigos de la Fórmula E. Ya lo comentas, ¿no? Surgió ese debate o esa pequeña polémica entre lo que dijo Ochoa, lo que le respondió hoy, en este caso Ponce, en la conferencia de prensa, donde se terminó por pues anunciar este juego entre el Guadalajara y el equipo de la Juventus, la ciudad de Las Vegas, el próximo 22 de julio. ¿Te parece? Escuchamos tanto a Ponce como al técnico del equipo del Guadalajara hablar también pues de los tiempos y los momentos en los que llegan los compromisos amistosos.
Por supuesto que el torneo nos va a permitir, nos va a exigir, porque como bien lo mencionas, tenemos partidos bien seguidos y van a ser cada 4 días aproximadamente. Entonces, voy a estar haciendo rotaciones seguramente. No creo que haya un jugador que te pueda soportar el ritmo de jugar cada 4 días durante 6 o 7 partidos consecutivos. Entonces sí vamos a tener esa necesidad de estar rotando, de estar dándoles minutos y de tener la posibilidad de subir jugadores tanto de Tapatío como en algún momento dado incluso hasta de Sub-20. Pero sí, por supuesto, todos son opción. La primera opción hacia abajo para mí es Tapatío.
Estoy en desacuerdo en esa parte. Somos equipos muy importantes en el país, tanto América como Chivas. Somos los más populares, pero no creo que sea tanto para compararnos, ¿no? Pero sí, Chivas también es un equipo grande, para mí el más grande de México, como sea. Y la verdad es que estamos para competirle a cualquiera. Se viene un partido importante contra la Juventus, en el cual vamos a tratar de hacer lo mejor posible para representar bien a México, para ganar, para sumar y para ver también el nivel de los compañeros y ver qué tan cerca o tan lejos estamos de poder competir a equipos grandes como es la Juventus, ¿no?
Este tipo de compromisos, obviamente, más allá de tener pues el fin de recaudar dólares y de que nuestros paisanos en los Estados Unidos pues acerquen y vean estos compromisos, pues al jugador también le sirve, ¿no? Hay que recordar simplemente el duelo frente al Barcelona, Raúl, que pues en su momento esos goles de Marco Fabián terminaron por darle vida muchas veces en su carrera, cuando parecía que Marco ya no tenía un segundo, un tercer aire, pues recordaban ese gol o ese par de goles que le hizo al Barcelona en un duelo amistoso y bueno, pues revivías o recordabas lo que pudo haber sido la carrera de Marco Fabián, ¿no?
Perfecto, Luis Octavio, bueno, pues estaremos pendientes de Chivas porque siguen buscando centro delantero, pero no encuentran.
Sí, todavía están en esa etapa de buscar el centro delantero, el que supla a JJ Macías, que si bien hace un momento escuchábamos al técnico hablar de los jugadores de Tapatío, pues creo que a final de cuentas ahí es donde va a tener que encontrar al que supla a JJ Macías.
Gracias, Luis Octavio.
Saludos.
Gracias, muchísimas gracias, Luis Octavio, en Guadalajara. Es un riesgo grande el que corre Chivas, Raúl, jugar cada 4 días en un buen rato. No veo que tenga un plantel tan vasto como para hacer esto. Entiendo que requiera de dinero para sus arcas. No es un secreto que Chivas como tal no tiene mucha liquidez en este momento, pero corren un riesgo grande, un riesgo muy peligroso, ¿eh?
Sí, seguro. La clave está en lo que dices, que no tienen un plantel tan profundo como otros equipos, incluido ahí el mismo América, ¿no? Que tiene un plantel mucho más vasto y con más hombres de peso, ¿no? Y Chivas tiene un plantel y un once inicial competitivo, pero si se le empiezan a lesionar jugadores de ese once, pues puede sufrir sin duda, ¿no? Así que tendrá que gestionar muy bien su plantel Ricardo Cadena y ver qué decisiones toma, ¿no? Yo entiendo que el ir a jugar contra la Juve pues representa un escaparate muy importante para la institución y para los jugadores, así que yo creo que todo partirá de ese partido en acomodar los demás, ¿no? Me quiero suponer.
Sí, sí es importante y es un gran escaparate, como tú dices, pero quiero ver si le ganan a la Juve, por ejemplo, y pierden el torneo mexicano, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, a la gente de Chivas le interesa más el torneo, la Liga MX, a pesar de que estos partidos vistan y sean partidos que tienen mucho nombre, sobre todo para nosotros, no tanto para ellos, que ellos vienen de pretemporada y hacen muchos cambios. O sea, yo lo entiendo por qué lo hace Chivas, no lo comparto. Yo la verdad, si de mí dependiera, yo no hubiera aceptado este tipo de partidos. O sea, lo de Chivas está en una línea muy delgada, arriesgándose en una línea muy delgada.
Sí, de acuerdo. Chivas y América son partícipes de un evento que le nombraron Soccer Champions Tour, que es todo en Estados Unidos, que son 5 partidos, ¿no? Es exhibición básicamente. Chivas contra Juventus el 22 de julio, Real Madrid contra Barcelona el 23 de julio, Real Madrid contra América el 26 de julio, Barcelona contra Juventus el 26 de julio y Real Madrid contra Juventus el 30 de julio. Son esta serie de 5 partidos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Todo arranca con el Chivas Juventus en Las Vegas, pero me queda claro, ¿no? Entiendo el tema y vamos a ver qué factura le cobra Chivas.
Sí, tiene más defensa América, ¿no? El plantel de América es mucho más vasto. También corre un riesgo, sí, desde luego que lo corre, pero su plantel es más vasto, o sea, ahí puede el Tano Ortiz jugar y manejar más a su plantel. Además, yo no sé si vayan a contratar a alguien más, pero es un plantel más vasto el que tiene el equipo América. Pero en fin, o sea, el asunto aquí es que jugar contra estos equipos viste mucho, viste muchísimo, sí, sí es cierto, pero la prioridad debe de ser la liga para estos dos equipos. A ver qué.
Sin duda, oye, ahí te va otro dato para redondear esto que estamos platicando. En julio se juegan 6 partidos en la Liga MX. 6 partidos, o sea, lo que define julio en cuanto a tus posibilidades para el futuro es muchísimo.
Bueno, pues el tiempo nos dirá si estos dos equipos hacen bien o hacen mal. Nada más el tiempo nos lo dirá. Sí, como decía Memo Ochoa, jugar contra el Real Madrid viste mucho, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, pero la liga es prioridad. Regresamos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos. Grupo Fórmula. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque en medio de los rumores que hablaban de una posible salida de Irving Lozano del Napoli, el mexicano ya comenzó su actividad con el club italiano. El Chucky se presentó en las instalaciones del club para comenzar con los exámenes médicos obligatorios, esto previo al inicio de la pretemporada con los celestes, donde el mexicano ya está recuperado de la operación en el hombro que no le permitió terminar la temporada de la Serie A con el Napoli. Volamos a Inglaterra, donde Cristiano Ronaldo no estará presente en el inicio de la pretemporada con el Manchester United. Noticia que alimenta más el rumor de una posible salida del portugués de los Red Devils. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el equipo inglés le dio a CR7 un permiso adicional para arreglar asuntos personales. Y es que el Manchester United viajará el día de mañana a Bangkok, ya que el martes 12 de julio se medirá ante Liverpool y posteriormente harán una gira en Australia. Cerramos en Argentina, donde Boca Juniors, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians en la tanda de penales, decidió terminar su vínculo con el técnico Sebastián Bataglia. La Copa Libertadores era un objetivo, pero desde 2007 no se gana. Han pasado muchos entrenadores y nadie tiene la fórmula del éxito. Se ha convertido en una obsesión y sin duda termina siempre pagando al entrenador. Son las reglas del juego, dijo Bataglia tras su eliminación. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Quedaron fuera de la Libertadores. Boca Juniors y River Plate, Raúl Eduardo, los dos quedan fuera. Y el que accede a cuartos de final es Talleres de Córdoba. Este equipo que lo preside Andrés Fassi, que lo dirige Pedro Caixinha, que juega Fabio Álvarez, aquel que jugaba en Pumas, ganó 2-0 de visitante y está en cuartos de final de la Copa Libertadores. Ayer estuve viendo en Marca Claro el partido. La verdad que qué envidia me da cuando veo esos partidos de Copa Libertadores, lo que son, que nosotros no podamos participar, aparte del dineral que se gana en la Copa Libertadores.
Mucha suerte para el Talleres de Andrés Fassi, y sí, caray, ojalá la Liga MX busque, de verdad, y la Federación busque en regresar a este torneo que es maravilloso y que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la Concachampions, ¿no? Creo que se podrían mezclar y buscar el cómo, ¿no? Pero sí es un torneo maravilloso, ¿no? Y en el tema de Boca, Raúl, el Pipa Benedetto, aquel, bueno, ha jugado muy bien en Boca y es figura de Boca, pero así pasa, ¿no? Falló un penal en el tiempo regular y el penal en la tanda de penaltis con el que queda eliminado Boca.
Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que hace Talleres de Córdoba y de lo que pasa con la Copa Libertadores. El día de hoy Luis Suárez dijo que le habían hecho una oferta por parte del equipo de Toluca, pero que la había descartado por la altura de la ciudad de Toluca y que Aguirre, el técnico del Cruz Azul, lo quería en Cruz Azul. Bueno, pues la diferencia de altura entre Toluca y Cruz Azul no es, entre Toluca y la Ciudad de México no es mucha, pero también dice que no es opción, ¿no? O sea, no quiere jugar en México, esto me queda claro, pero sí queda claro que los dos equipos lo buscaron, Raúl Eduardo.
Sí, pues digo, buen intento de ambos, ¿no? Toluca ya es el segundo bombazo que busca por ahí, porque también, bueno, tercero, porque el de Cavani fue cierto, el de Luke de Jong fue cierto, y ahora también el acercamiento con Luis Suárez, ¿no? Así que algo está buscando por ahí el Toluca, y al final hicieron su chamba, ¿no? Me queda claro y entiendo el por qué Luis Suárez no quiera venir ahora al fútbol mexicano, ¿no? Va a buscar un mejor acomodo en Europa de cara a la Copa del Mundo.
Así es. Bueno, vámonos con la información de Cruz Azul, por cierto. ¿Qué está pasando con Cruz Azul? Betsa tiene la información.
Gracias, compañeros. Un saludo, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque empezaron con el pie derecho el Apertura 2022 a pesar de la falta de refuerzos. Y tras una campaña en la que no se hizo pesar la cancha del Estadio Azteca, renace la oportunidad de presentarse bien ante su afición este fin de semana. Escuchamos a Rafael Vaca.
Tenemos un grupo de mucha calidad y que lo hemos demostrado en estos últimos dos partidos. Entonces creo que el equipo aún se mantiene fuerte, se mantiene pues obviamente disputando, ganando, y al final del día eso es lo que realmente importa, ¿no? Entonces nosotros estamos tranquilos, estamos enfocados en el objetivo. El año pasado fue complicado porque obviamente no hicimos pesar el Azteca. Esperemos que este torneo sea diferente. Creo que, como te digo, ya el equipo en esta transición con el nuevo técnico, el profe Aguirre, creo que viene con una ilusión diferente. Entonces va a ser importante hacer pesar al Azteca. Y bueno, el primer paso es este fin de semana contra Pachuca. Creo que es una linda oportunidad de demostrar a nuestra afición que la Azteca se va a hacer respetar.
Mencionar que el exentrenador Juan Reynoso demandó legalmente al equipo, ya que no ha recibido su liquidación tras ser despedido a falta de 6 meses de culminar su contrato. Por otra parte, el refuerzo Carlos Rotondi ya viajó a Sudamérica para arreglar su visa de trabajo y estaría listo para jugar el sábado frente a los Tuzos de Pachuca en la cancha del Estadio Azteca a las 9:00 p.m. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está la situación de Cruz Azul. Dice Rafael Vaca que han arrancado muy bien en dos partidos, pero dos partidos y sobre todo el primero de campeón de campeones es muy poco para ver. Lo que sí es una realidad es que la propuesta de este Cruz Azul es mucho más agradable que la que tenía la temporada pasada. Eso me queda muy claro. Es un equipo que trata de ser más ofensivo, un equipo que juega más alegre, un equipo que busca ir para adelante. Eso me queda claro también. Pero pues habrá que ver con Cruz Azul, Raúl Eduardo. Sí es algo, a mí me llama la atención el cambio. Un equipo que trata de jugar mejor, bueno, mejor entiéndase, más ofensivo, ¿no?
Sí, sin duda la propuesta cambió con la llegada de Aguirre, y al final el sábado es un partido interesante, también una buena prueba para Pachuca. Pachuca es curioso, ¿no? Así como cuando viene al Azteca contra el América le va bien, lleva un buen rato sin ganarle a Cruz Azul acá en México, y es un buen momento para Pachuca, que sabemos que atraviesa un buen momento para buscar ese triunfo. Va a ser un partido interesante, ojalá la lluvia respete el partido, porque cómo ha estado lloviendo en el sur de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, porque puede ser un partido muy agradable, muy agradable. Pachuca no vimos al mismo Pachuca de la temporada anterior contra Querétaro. Como dijo bien Almada, solo chispazos, pero chispazos llenos de calidad, los que tuvo, ¿no? Podría ser un muy buen partido. Ahora, lo que yo no sé, Raúl Eduardo, ¿Cuándo va a ser el tiempo en que encontremos que Cruz Azul camina sin problemas? Ahora es con Reynoso, hay demandas, o sea, caramba, parece la historia de este equipo durante mucho tiempo siempre involucrado en problemas.
Sí, caray, no se terminan de solucionar las cosas internamente, ¿no? Digo, podemos decir, ¿no?, que durante la gestión del campeonato y la gestión de que estuvo ahí Álvaro Dávila, todo fluyó bien y todo corrió bien y ahí están los resultados, ¿no? Ahora ojalá que las cosas futbolísticamente arrancan bien y parece que pinta bien la situación para Cruz Azul. Ojalá se logren mantener así.
Sí, tiene ya buscando refuerzos, no son sus refuerzos de, por ejemplo, Salvio y de Prete que vienen a Pumas, tienen más nombre que los que vienen para Cruz Azul, pero siempre habrá que esperar a ver su rendimiento, ¿no? Pero siguen reforzándose y buscando refuerzos porque necesitan tener un plantel vasto para competir. Que son buenos refuerzos, el tiempo lo dirá nada más.
Sí, hoy son una incógnita, tal cual, ¿no? A ver si se adaptan y a ver cómo andan. Tengo duda también a ver qué pasa en el arco, Raúl, porque Sebastián Jurado había estado muy bien, había andado muy bien. El sábado se equivocó y con Chuy Corona ahí atrasito, presionándolo, una equivocación más, no sé lo que vaya a pasar, ¿eh?
Sí, yo, ¿se acuerdan que la semana pasada, antes del partido, dije que si de mí dependiera Corona sería el titular? Me sigo manteniendo, ¿eh? Me sigo manteniendo. Ahora, la decisión es de Aguirre. Sentar a Jurado sería un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte para Jurado. Y si más, si Corona responde, pues entonces sería un golpe muy duro para su carrera. Eso un técnico de su experiencia lo sabe y seguramente lo estará analizando. En fin, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar, no se vaya.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia en los deportes.
En el boxeo, el entrenador Eddie Reynoso habló sobre la separación con Andy Ruiz, quien ya compró su propio gimnasio para entrenar.
La última vez que lo vi fue hace como 15 días, fue al gimnasio y estuvo entrenando y ya no supe de él. Si entrena donde él quiera, pues él es libre, así como llegan y te piden una oportunidad para que los entrenes y uno se las da y ya cuando no quieren que los entrenes, pues que se vayan. Son libres y que les vaya bien.
En el tenis, el español Rafael Nadal se retiró del torneo de Wimbledon tras confirmar que presenta una rotura abdominal que sufrió contra el estadounidense Taylor Fritz. El día de hoy el español tenía un entrenamiento programado con puertas abiertas al público que fue cancelado. Realizó ejercicios por separado y sostuvo una charla con sus técnicos y médicos. Finalmente confirmó que estará fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas. El australiano Nick Kyrgios avanza directamente a la final del torneo y espera al ganador entre el serbio Novak Djokovic y el británico Cameron Norrie. Y en el básquetbol de la NBA, el mexico-americano Juan Toscano fue presentado oficialmente con los Lakers de Los Ángeles y envió un mensaje a los aficionados.
Hola Laker fans, soy Juan Toscano, estoy aquí en Los Ángeles. Estoy muy emocionado por estar aquí y estar a parte del equipo. Y los veo pronto en Crypto. Saludos.
Señor Burak.
Hola Raúl, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues la nota del día, y lamentablemente no es una buena nota dentro del ámbito deportivo, es que Rafael Nadal no va a poder jugar el día de mañana en la semifinal del torneo de Wimbledon en contra de Nick Kyrgios. Y la razón es que Rafael Nadal había venido batallando desde hace ya una semana con un problema en un músculo abdominal. Finalmente se hace un examen y es una ruptura de ese músculo de 7 milímetros. Y dice Rafael Nadal que cada vez que servía en el partido en contra de Taylor Fritz en la fase de cuarto de final sentía como si diera un chicotazo, un latigazo. Y bueno, de milagro terminó ese partido. De hecho, a la conclusión del mismo decía que se sentía preocupado por la posibilidad de no poder jugar en el duelo semifinal de Wimbledon y que, pues, lamentablemente esto no se va a poder. El día de hoy acudió a las canchas en Wimbledon, hizo una serie de entrenamientos, básicamente con derechas, también con golpes de revés. Fueron pocos los servicios que realizó y además a una escasa velocidad, justamente porque le dolía muchísimo, y se ha tomado esta determinación de no participar en la semifinal del día de mañana. Es una auténtica lástima. Rafael Nadal, que sí ha ganado 22 títulos de Grand Slam, pero solamente dos han sido en Wimbledon y el más reciente fue en el 2010. Y ahora, pues francamente, nos estábamos frotando las manos con la posibilidad que tuviera un partido en contra de Novak Djokovic. Sin embargo, esto definitivamente no va a ocurrir. Decía Rafael Nadal que la salud es mucho más importante que un título de Wimbledon, y tiene razón. Así que, pues lamentablemente, nos perderemos de este eventual duelo por el título entre Nadal y Novak Djokovic. La otra semifinal se va a realizar el día de mañana, la de Novak Djokovic en contra del británico Cameron Norrie. Novak Djokovic, que ha ganado 6 veces Wimbledon y que busca su título número 21 de Grand Slam, con lo cual se estaría colocando solamente uno de Rafael Nadal. Así que, pues es una mala, muy mala noticia en el ámbito deportivo que se da este jueves. También comentarles acerca de las semifinales femeniles, en donde el día de hoy Ons Jabeur, la tenista de Túnez, se convierte en la primera jugadora del continente africano, que llega a una final de un torneo de Grand Slam. Se impone a Tatiana María de Alemania, los parciales fueron 6-2, 3-6 y 6-1, mientras que Yelena Rybakina, la número 17 en la siembra, se impone a Simona Halep de Rumania por 6-3, 6-3, así que Jabeur buscará su primer título de Grand Slam y va en contra de Rybakina. Por otro lado, también comentarles acerca de más cosas del cambio que mencionamos ayer de Baker Mayfield, que se va de los Browns de Cleveland a las Panteras de Carolina, en donde pues van a tener un nuevo mariscal de campo. Tuvieron a Teddy Bridgewater, tuvieron a Sam Darnold, que llegó procedente de los Jets de Nueva York. Ahora llega Baker Mayfield para que pues básicamente tenga esa batalla por la posición titular con Sam Darnold. Yo creo que la debería ganar Baker Mayfield. ¿Y cómo está la situación? Bueno, pues la primera selección total del draft del 2019 fue justamente Baker Mayfield. Sam Darnold fue en ese mismo draft la selección total número 3 que llegó a los Jets de Nueva York. Hay otro mariscal de campo con el que cuentan las Panteras de Carolina, que es Matt Corral, al que seleccionaron en la tercera ronda del draft de abril pasado. Y por cierto, y pues luego los calendarios de la NFL sí se buscan cosas a propósito, hay cosas que se dan sin querer. Bueno, si es que gana el puesto titular Baker Mayfield en la semana 1, resulta que las Panteras de Carolina visitan a los Browns de Cleveland. Los Browns, que por cierto, hablando de la posición de mariscal de campo, pues van a tener a Deshaun Watson, a ver qué es lo que sucede con su situación legal. También tienen a Jacoby Brissett, quien después de haber estado con Nueva Inglaterra, estuvo 4 campañas con Potros de Indianápolis, el año pasado estuvo con los Delfines de Miami detrás de Tua Tagovailoa, y también tienen a Josh Dobbs, que es un mariscal de campo que, pues francamente, tiene muy poca experiencia, que casi siempre ha sido suplente con los Acereros y también con los Jaguares de Jacksonville. En el béisbol de las mayores, algo interesante lo que sucedió con Shohei Ohtani el día de ayer, el Babe Ruth japonés, que tiene una salida fantástica contra los Marlins de Miami. Fueron 7 entradas, ponchando a 10, solamente recibió par de imparables, tuvo además bateando par de carreras producidas, y se convierte en el primer jugador desde 1920, cuando la estadística de carrera producida se convirtió en oficial, en que un jugador tiene en un partido 10 ponches, produce 2 carreras y tiene un robo de base. Y es que todo lo hace bien Shohei Ohtani, quien ahora además incrementa su racha de innings sin recibir carrera limpia. Son ahora 28 entradas y 2 tercios, son 4 apariciones en las cuales no ha recibido carrera limpia. Tiene 8 ganados, 4 perdidos, y son 5 salidas consecutivas en las cuales ha conseguido la victoria Shohei Ohtani. Y por otro lado, en el béisbol de la Liga Mexicana, Joenny Yera, pitcher cubano del conjunto de los Olmecas de Tabasco, ayer lanza el primer sin hit ni carrera de la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Partido a 7 entradas, porque así son los martes y los miércoles en la Liga Mexicana. Tabasco, que vence 2-0 a los Generales de Durango, además ponchó a 10 enemigos. Joenny Yera, ahora con marca de 6 ganados, 1 perdido. Es el sin hit de carrera número 97 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. El segundo que lo hace para Tabasco, antes había sido Roberto Ochoa. Este equipo de los Olmecas pues ha tenido distintos motes a lo largo de los años. Han sido plataneros, han sido Olmecas, han sido ganaderos. Ahora son Olmecas, pero cuando Roberto Ochoa lanzó su sin hit de carrera fue con los Plataneros el 1 de julio del 79 y es el primer sin hit ni carrera en la Liga Mexicana desde que lo hiciera Dylan Unsworth con Veracruz el 28 de mayo del 2021. Y pues ya para concluir, Raúl, Eduardo, pues una nota triste en el ámbito de la actuación, porque el día de hoy falleció James Caan a los 82 años de edad, al que recordamos principalmente su papel de Sonny Corleone en El Padrino, donde por cierto fue nominado para el Oscar como actor de reparto, también recibió una nominación por aquella película en los Golden Globes, pero pues también hizo películas relacionadas con el deporte, una en 1975, el famoso Rollerball, que era una combinación entre el roller derby, la lucha de patines y también motocicletas que estaban ahí en ese como velódromo, ¿no?, que se utilizaba. Y la que más recuerdo es una que se llamaba Compañeros, que fue una película directamente hecha para la televisión, donde relataba la historia de Gale Sayers, gran jugador de los Osos de Chicago, y Brian Piccolo, que era un amigo extraordinario de él, que lamentablemente Piccolo fallece de cáncer muy joven, y pues es una muy buena película, Compañeros. En inglés le pusieron Brian Song, y en el caso de James Caan, él hacía el papel de Brian Piccolo. Así que, bueno, pues falleció este gran, gran actor, James Caan, relacionado también con el mundo del deporte a través de sus películas. Raúl, alrededor, les mando un abrazo y mañana estamos en contacto.
Perfecto, Enrique, perfecto. Oye, Raúl Eduardo, tú que eres también fan de Rafa Nadal, caramba, qué pena que haya tenido que abandonar, pero es que este hombre como juega, ayer decíamos que es un guerrero, es un auténtico guerrero, pero como juega, como se desenvuelve en las canchas de tenis, ya es muy complicado, tiene 36 años, y su problema viene siendo ahora las lesiones, estas lesiones que pues aparecen con el tiempo, ¿no? En todos los deportes, cuando el deportista va creciendo, pues este tipo de lesiones suelen aparecer y suelen ser más molestas para todos.
Sin duda, lo que es admirable e increíble es que haya jugado ayer con una rotura de 7 milímetros en un músculo en el abdomen, ¿no? Si alguien se ha desgarrado alguna vez o sabes lo que se siente, es increíble que hubiera podido jugar 4 sets desgarrado, ¿no? Con una rotura ahí. Eso te habla de lo que es y lo luchador que es Rafa Nadal. Y lo que dice Raúl, había ganado 3 torneos y había arrancado la temporada muy bien, incluyendo el Australian Open, y después se fisura la costilla en aquella semifinal contra Alcaraz en Indian Wells, pierde la final contra el mismo jugador que estuvo ayer, ahorita te digo, contra Taylor Fritz, pierde la final en Indian Wells y se tiene que parar un buen rato por la fisura en la costilla, vuelve, empieza a agarrar ritmo, gana Roland Garros, se lastima el pie, está fuera un tiempo sin participar, se vuelve a infiltrar y al final termina siendo lo que dices, ¿no?, un martirio, y ahora viene la temporada de Estados Unidos para buscar el US Open.
Es un tenista que le cae bien a todo el mundo, así como Djokovic le cae mal a todo el mundo. Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente ya con ustedes. Todos los días estamos a partir de las 5 de la tarde, tiempo del centro. Y bueno, pues, oye, por cierto, estaba checando, Raúl Eduardo, no aparece Pérez Durán para este fin de semana en los arbitrajes, ¿eh?
Ah, pues sería extraño que apareciera, ¿no? Y me parece que puede ser otro partidito más, ¿no, Raúl?
Pero Fernando Hernández sí aparece. O sea, quiere decir que la comisión de arbitraje avala lo que hizo Fernando Hernández, ¿no?
Sí, me queda claro. A mí me parece que también se equivocó y debió haber sido suspendido.
Pues sí, para la comisión de arbitraje no hay equivocación. En fin, vamos a Barcelona, Dani Gironès. Dani, adelante.
Un saludo, compañeros y amigos de la Fórmula S. Ayer fue que sí, hoy ha sido el turno de Christensen, procedente del Chelsea. Llega como agente libre y ficha por el Barça hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula de 500 millones de euros. Escuchemos al danés Christensen.
Es un día en el que me siento muy orgullosa. Desde que tenía 8 años, como he oído, puse en papel mi sueño, que quería ser jugador de fútbol profesional y convertirme en jugador del Barça. Es un día en el que me siento muy orgulloso y estoy deseando empezar.
Joan Laporta no ha querido desvelar muchos detalles de los jugadores que tienen que llegar y los que deben irse, pero sí ha reconocido que el Bayern tiene una oferta sobre la mesa por Lewandowski, que están estudiando. Esto ha dicho Joan Laporta.
Y en este sentido, pues respetar al Bayern absolutamente. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta.
El presidente espera activar la segunda palanca económica en los próximos días. Encima de la mesa, jugadores como Rafinha, Azpilicueta, Marcos Alonso o el ya nombrado Lewandowski. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues Barcelona sigue reforzándose para el próximo torneo. Cerró bien con Xavi, o sea, tuvo la verdad, Xavi tuvo una muy buena presentación con el Barcelona. Habrá que verlo ahora iniciando el torneo, haciendo pretemporada y todo lo que implica esto. Y desde luego con refuerzos, algunos de los que se podrán conseguir, de los que ha solicitado, ¿no? Lo de Lewandowski, si lo consigue, sería un trancazo, Raúl.
Xavi le cambió la cara al Barcelona cuando llegó, sin duda. Y ahora la estrategia del Barcelona es buscar la mayor cantidad posible de jugadores libres. Estos dos que anunciaron esta semana llegaron libres y son muy buenas contrataciones. Que sí, ayer y hoy, Christensen es un muy buen defensa central que va a llegar a competir ahí con Gerard Piqué, con Araujo, con Eric García, para tener una defensa sólida. Parece que Clément Lenglet se va al Tottenham. Y el Barcelona tiene poco dinero para gastar y eso lo va a gastar seguramente en Robert Lewandowski para llevar lo que le urge un 9 de esa calidad, ¿no? Yo no creo el tema de Rafinha, porque Rafinha es un jugador muy caro. Azpilicueta y Marcos Alonso sí los están buscando, también llegarían libres y serían muy buenas contrataciones para reforzar la plantilla del Barcelona, que necesita volverse a meter en la competencia con el Real Madrid después de la temporada que tuvo el Madrid.
Estamos hablando de que tiene poco dinero, debe estar ofreciendo como 40 millones de euros por Lewandowski, ¿no?
Esa es la oferta al momento, tal cual, 40 millones.
Lo que es poco dinero allá, acá es una cantidad que, bueno, es impresionante, ¿no? Pero son las cantidades que se manejan en el fútbol allá en Europa. Y lo que es una incógnita es qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. Va a ser una gira el Manchester United, va para Australia, va para Tailandia, y no aparece tampoco Cristiano en esta gira. Es un hecho que Cristiano quiere salir del United. Se ha mencionado incluso el Barcelona, ¿no? Yo no sé si lo buscaría, no sé si sale libre o cuál es la situación de Cristiano. Sería el que lo contrate, sería una bomba, pero ¿a dónde puede ir Cristiano? O sea, si no hay dinero, no sé cómo le podrían pagar en Barcelona. Se ve muy complicado, muy difícil.
Cristiano quiere jugar Champions, eso es un hecho. Y al final el Manchester United no va a jugar Champions y está buscando su salida, presionando para que lo dejen ir. Y al final quien se lo lleve no le va a costar la ficha. Eso es lo que está buscando Cristiano Ronaldo. Habrá que pagarle el sueldo, pero bueno, creo que si te llevas a Cristiano Ronaldo es un negocio redondo, ¿no? El que se lo lleve, garantía absoluta de gol, un líder en el vestuario, líder en la cancha, y el tema es a ver si lo dejan salir tan fácil, ¿no? Y a ver quién se anima a llevárselo.
Sí, bueno, yo pienso que finalmente va a salir, ¿no? O sea, es muy complicado y muy difícil retener un futbolista a fuerza. Ahora, yo lo que no entendería es en el Barcelona, ¿a dónde lo colocarías, ¿no? Si tienes a Lewandowski y dices, oye, están armando el equipo desde antes, Xavi lo está armando para los jugadores que ha venido, te aparece este que es una tentación, Cristiano Ronaldo, pero ¿a dónde lo pones? ¿A dónde lo pones? Ahora, ¿es garantía de goles? Sí es garantía de goles.
A mí me parece que en el Barcelona la ecuación resulta un poquito complicada, ¿no? Yo no creo a que aficionado del Barcelona le guste que llegue Cristiano Ronaldo, a pesar de ser Cristiano Ronaldo, fue una figura del Real Madrid, ¿no? Quizá, después de Di Stéfano, debe ser la figura más importante del Real Madrid, ¿no? Y un ícono del Real Madrid. Yo no sé qué tanto lo pueda recibir el aficionado del Barcelona si se diera, ¿no?
No ha habido, ha habido traspasos, por ejemplo, el de Figo, que fue del Barcelona al Real Madrid. Hablo de futbolistas que están en plenitud, ¿sí? Y que son grandes figuras, porque hay otros que jugaron, como Luis Enrique, en el Real Madrid y en el Barcelona, ¿no? Pero un traspaso de estos, no se lo imaginaría uno de Cristiano Ronaldo al Barcelona. ¿Cómo lo tomaría la afición del Barça, no? O sea, ¿lo quiero o no lo quiero? Pues, porque después de... No lo quieren, pero después de 30 goles, ahí te platico si no lo quieren.
Corto circuito, Raúl. Yo creo que el aficionado del Barça prefiere mil veces a Lewandowski antes que a Cristiano Ronaldo, ¿eh?
No, pero yo no digo sin Lewandowski. Yo digo con Lewandowski.
Ah, no, ahí sí no creo. No, porque también hay que contar, ¿no? Y la caja, a pesar de todo, los sueldos cuentan y la masa salarial cuenta, ¿no? Oye, Raúl, rapidísimo, una información del fútbol femenil. Hoy en México se juega la vida contra Haití a las 9 de la noche. No hay mañana para México. Tiene que ganarle a Haití y después esperar a ver qué pasa con Estados Unidos y Jamaica. Y la semana que entra el domingo jugar contra Estados Unidos, a ver qué sucede, ¿no? Y hoy en la Eurocopa femenil, Noruega le gana a Irlanda del Norte 4-1. Mañana juega a las 11 de la mañana España contra Finlandia, Alemania contra Dinamarca y Portugal contra Suiza el sábado.
Lo de México no nada más es ganar, es golear también, para tratar de pasar y acceder a la siguiente ronda por diferencia de goles. O sea, ganar, golear, y que Estados Unidos, bueno, si te gana, te gane por lo mínimo. Entonces es una situación bastante delicada. Y lo de la Eurocopa, estuve viendo a Noruega. No, bueno, ¿qué nivel tiene también Noruega? O sea, la verdad, el nivel que están manejando algunas selecciones femeniles en esta Eurocopa es de llamar la atención. O sea, hay jugadas que uno ve que dice, bueno, ¿de dónde la sacan, no? Este equipo de Noruega juega muy bien también.
Es que el fútbol femenino en Europa va muchos años adelantado, muchos, Raúl. Es el mismo caso que curiosamente, el fútbol femenil en CONCACAF le lleva muchos años de adelanto al fútbol femenil en Sudamérica, ¿eh? Es más o menos el mismo comparativo, pero sí, es un fútbol realmente espectacular y las canchas espectaculares, buena entrada otra vez hoy, y mañana a ver qué cara pintan España y Alemania, que son dos de las favoritas para ganar la Eurocopa.
Por cierto, ya arranca la Liga MX femenil, es una buena liga, sigue creciendo, cada vez llegan jugadoras más interesantes, llegan jugadoras de mayor nivel, entrenadoras y entrenadores con mayor experiencia en el fútbol femenil. Avanza bien, avanza bastante bien nuestra liga femenil y ya arranca. Y también la gente lo ha recibido bien esta actuación de las mujeres en nuestros torneos. O sea que creo que va a seguir mejorando, Raúl, la liga femenil, ¿eh?
Cada vez hay mejor nivel en la liga femenil, sin duda, ¿no? Yo creo que ojalá con el tiempo, ¿no? Veamos también lo que pasa en Europa, que es tiempo exactamente, ¿no? Que los equipos femeniles tengan su propio estadio. Yo no creo que sea necesario que jueguen en los estadios de los equipos de primera división, de verdad. Hay estadios, se podrían hacer estadios pequeñitos, ¿no? De 15,000 personas, 10,000 personas para albergar el fútbol femenil. Pero sí, el nivel cada vez es mejor, sin duda.
¿Cuántas personas cabrán en el estadio chico del Barcelona?
Yo le calculo que unas entre 7 y 10,000 personas, no más.
Pues un estadio de eso sería más que suficiente, ¿no? Y esos estadios los podrías utilizar también para que jugaran la sub-15, la sub-18, la sub-20, también podrían ser utilizados para eso, ¿no? Sin necesidad de utilizar los estadios grandes. En fin, no es fácil, es una inversión cara, pero sería muy bueno en el futuro aquí en México. ¿Algo más, Raúl Eduardo, porque nos vamos?
Vámonos, Raúl.
Bueno, pues vámonos, no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.